¿Qué es una tangente? Habrán imaginado muchas cosas para que a dos días de una elección un candidato los interpelara de esta manera, preguntándole qué es una tangente solo en este país pluripartidario y democrático puede pasar. Vamos a hacerla rápida, si no, no nos vamos más. La tangente, entre otras cosas, obviamente, es una línea recta con un solo punto de contacto con el círculo. Entonces yo digo, compatriota, ¿por qué? ¿Por qué, en lugar de seguir recorriendo este camino circular y viciado, no nos vamos por la tangente? Todas las uruguayas y uruguayos agarraditos de las manos así, en puntitas de pie, como para no despertarnos. Nos vamos de una vez y para siempre a la mismísima tangente y nos dejamos de joder. Claro. Sí. Sí. Yo sé. Sé lo que me dirán muchos de ustedes. Loco, irresponsable. ¿Cómo aventurar a un país tan joven, tan bisoño, a un camino tan inexplorado y virgen como este? ¿Y por qué no, carajo? Y ya me calenté, loco. ¿Acaso no será este el camino de los cambios definitivos? Y claro que puede serle. Y no lo digo en forma tosuda o caprichosa. Lo digo porque hay un programa que lo avala. Aquí está el programa único. Sana, sana, colita de rana. Si no cambia hoy, cambiará mañana. Y aquí está. Aquí está. Y lo pueden leer como leen cualquier programa de gobierno. Si aquí alguien... Alguna vez en su vida.
Bueno, ahí lo tenemos al presidente, como en otras épocas lo teníamos de Artigas, bueno, yo qué sé, la BCG, impresionante, ustedes ya lo saben. A veces lo tenemos de Smoris, a veces nada más. Yo estoy muy contento que esté por acá el querido Jorge Smoris, toda una vida, metido en cosas interesantísimas. Una vida de artista, de dramaturgo, del carnaval, de lo que fuera, del cine. Muy bien aprovechada, Jorge. Y muy popular siempre, ¿eh? Las multitudes te aclaman, te acompañan en todo lo que haces. Es una cosa bárbara eso.
Son multitudes controlables, ¿viste?
Bueno.
Pero no.
Y acá en Uruguay, pero sos, con lo tuyo, sos profeta en tu tierra, es muy fuerte eso. Me hace acordar, por ejemplo, a Jaime Ro. Jaime Ro es igual. Jaime Ro es profeta en su tierra, listo, ¿no? Haciendo una gran cosa, como las que haces vos, ¿no? Son bárbaras, ¿no?
Sí, no, y para mí eso es el mayor logro. Yo, la madre del año, 1981, estando en Bolivia, de mochilero, con un grupo de teatro, que estábamos haciendo teatro por diferentes lugares, yo ya pensaba, dije, está, esta es la mía, no sé cuánto, y en un momento, estando en Bolivia, ¿viste?, plena dictadura acá, ¿qué hago yo acá? Digo, ¿qué estoy haciendo acá? Mi lugar, este no es mi lugar. Y ahí decidí que mi lugar era este, acá. Y a partir de ahí, dije, no, yo voy a trabajar acá. Acá nací y acá voy a morir.
Che, y andás en los 50 años de actividad, que eso fue en el 75.
Claro, porque en realidad fue en el 75 arrancamos que lo que se formó el primer grupo de AEU.
Es verdad.
Ahí
te veía yo, claro, en la cantina trabajaba.
Por supuesto.
Estabas meta a escribir.
No, seguro, bueno, en esa época ya empezamos, pero era el grupo de teatro que en el 77, trabajábamos en la sala, ¿no? La sala de AEU y la sala Camacuá. En el 76 pudimos estrenar, y el estreno duró 2 semanas, porque nosotros estrenamos y a las 2 semanas clausuran el galpón. Y nosotros ese viernes teníamos función de noche, y viene la gente, algunos dirigentes de AEU, y nos dicen, muchachos, está difícil, tenemos... del dato que posiblemente esta noche vengan a cerrar esto, o sea que vamos a cerrarla antes. Y ahí pasó. Ahí se cerró la sala de AEU como teatro, y bueno, y se abrió hace 10 años.
No, pero que después la usó Cinemateca, ¿no?
Seguro,
ahí
después
pasaba,
vino, yo... No, después no, sí, pues, Cinemateca. No, un monumento tendrían que hacer. lo que fue Estudio 1,
claro,
lo que fue Cinemateca, fue increíble, pero gente joven, bueno, todos éramos jóvenes, empezaba la cola en sí, Camacuá,
sí, sí,
daba vuelta a Reconquista, y yo me acuerdo, pero me parece verlo, a Martínez Carril.
Manolo, sí.
Sí, Manolo, que salía contando. Entonces contaba y llegaba hasta un punto que dice, bueno, hasta acá entran, para allá no entran. ¿Y hay otra función? Sí. Y la gente se quedaba, ahí se iba para Evo y se quedaban para ver la otra función.
Las cosas que hizo Manolo, yo me acordaba de las películas esas raras, yo qué sé, Checoslovaca en la época, húngara, no sé qué, que él se ponía atrás de la pantalla y traducía con la voz de él los diálogos.
No, sí, pero yo llegué a ver esas cosas que uno decía. Yo a veces iba a la Milton Drake,
claro,
¿no?
Claro.
Que era el Teatro del Anglo ahora. Y ahí funcionaba otra cinemateca, la misma, bueno, la Cinemateca, que era otra sala, pero ahí ya eran películas, viste, que uno ya iba por militancia. Porque eran películas, de repente, películas polacas, pero con subtítulos suecos. O sea, era una cosa. Y estaba él arriba con el libreto, y con un libreto que se lo hacía Henry, porque tampoco
Henry
era.
Segura, sí.
Medio como que hacía las traducciones. Y él hacía todos los personajes, pero entonces me volvía a ser una rubia y sentía la voz. Te amo.
Tremenda voz, ¿eh? No, claro, una de las mejores voces radiales mismo.
No, no, no.
Escuchábamos
no,
los informativos.
No, no. Yo creo que Martínez Carril fue una figura descollante. Descollante.
Bueno, y vos seguiste trabajando mucho tiempo ahí en la cantina, ahí laburabas mucho, creabas muchas cosas.
Seguro, sí, 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 sí.
Yo te veía escribir.
Y claro, porque estábamos, ¿qué pasa? Ahí tenemos una barra. Yo ya en ese momento, como todo, ¿viste? ¿Quién no vendió libros? Entonces había, yo tenía mucho, cobraba, era lo que vivía, de vender algunos libros, cobraba el galpón, ¿viste? Los socios del galpón, cobraba los socios del circular. Que en aquella época, me acuerdo que el galpón tenía 12.000 socios.
Exacto.
Me acuerdo que lo cobrábamos con el Tojita, Fernando Toja, y nosotros jodíamos porque le decíamos Toja. Yo le decía, Toja, estamos viviendo del teatro. Somos unos privilegiados. Era bárbaro. Y claro, y toda esa barra de vendedores de libros, de cobradores de la nada, ¿viste? Nos juntamos ahí en Aegua a tomar café, esas cosas. Y bueno, y ahí yo. Aprovechaba también para y tenía la biblioteca, ¿no? Que ahí en la biblioteca, me acuerdo que el bibliotecario en una época fue Larbanoa.
Es verdad.
Ahí yo escuché, creo que haber sido el segundo uruguayo que escuchó, el primero fue Larbanoa. Escuché el candombe de Zita Rosa, el candombe del olvido
que hizo con Juancito.
Lo estaba escuchando en un cassette, el Larbanoa. Y tratando de sacar la guitarra, y ahí escuché y dije, ojo, ¿qué es esto? Ah, ¿viste? ¿No? Ah, no, increíble, increíble.
Claro, porque fue por esas épocas, Alfredo creo que lo grabó en Argentina, por el 70
sí, sí,
y pico,
sí, sí,
pero
sí,
después
sí, era una grabación como que lo que como si estuviese ensayando, una cosa
demoró,
así.
Sí, sí, brutal.
No, no, maravilloso. No, a Evo fue otro faro, fue un faro, una isla.
Bueno, en esa época estaba Piñairúa, por ejemplo, ¿no?
Claro, claro, Piñairúa seguro que ya por el 77, 78 también tuvo que,
claro,
que tomarse los vientos, ¿no? Pero estaba el Purreta Antoñaza, Siganda, Lalo Fernández, yo qué sé, bueno, un montón de gente y bueno, increíble.
Bueno, ahí arrancan y pasaron 50 años.
Y ahí sí, y ahí sí, y siempre, bueno, y ahí nace la BCG.
Claro.
La BCG.
Bueno, ese fue el primer.
Claro, seguro que fue ahí donde se empezó a armar, que surgió como una cosa de vamos a divertirnos un poco, porque a EBU, y lo digo bien porque yo creo que hubo dos focos culturales en Montevideo, que fue el Teatro Circular.
Sí.
Bueno, tres. Cinemateca y AEBU.
Claro.
Porque en AEBU, Cristina Fernández, que todavía no estaba, con, que eran las Cristinas cuando arrancaron.
Claro.
Una Cristina quedó por el camino y la otra, la Fernández, agarró por otro lado. Los que iban cantando. Todos pasaban por AEBU, porque en AEBU se hacían peñas en el gimnasio, peñas en la cantina, peñas donde, en el hall de entrada.
La Asociación Cristiana también.
La Asociación Cristiana otro... también, la Asociación Cristiana también tenía su... Pero claro, y todo era... Todo de alguna manera...
Sí, eran como islas, ¿no? Ahí adentro funcionaba y la gente se juntaba.
Claro, claro. Por eso a veces uno... A uno le cuesta entender estos tiempos, ¿no?
No, y ahora volviste. Bueno, esto que vas a poner en escena de vuelta...
Claro,
Lo largaste en la Camacuá.
Seguro, sí, porque la idea era esa. Poder hacerlo.
¿Qué te pasó ahí cuando empezaste con los ensayos y qué sé yo?
No, bueno, sí. La idea era hacerla, es decir, porque más o menos coincidía que la sala... Como se está armando, entonces...
La están dejando muy bien, hace tiempo, yo fui a muchos espectáculos musicales.
Claro, sí.
Suena bien, tiene buena amplificación.
Claro, para teatro es un poco más complicado.
Es más complicado. ¿Verdad?
Más complicada por el escenario que tiene, ¿no? Que es un escenario chico, pero no está muy bien desde el punto de vista técnico. Y me parece que está bien también el criterio que tiene la sala, que trata en lo posible... de priorizar, en el caso de las bandas emergentes que de repente no tienen otro lugar o tienen que ir a un boliche y encima pagarle al bolichero para que los deje cantar, ¿no? Porque sigue siendo así la cosa. Entonces, bueno, me parece que desde ese punto de vista, yo estuve, por ejemplo, cuando hizo el lanzamiento de la programación de este año y la verdad, es impresionante la actividad que tiene y va a tener, ¿no? Que en esa sala, yo todavía no estaba en AEU, pero llegó y hizo temporada la Comedia Nacional.
Mirá vos.
La sala esa fue por los 64, 65.
No, eso no me acordaba. No,
sí, pero ahí hizo temporada porque era una sala de primera, ¿eh? Es una sala de esas salas antiguas que
preciosa,
no envejecen.
Sí,
preciosa,
y está
preciosa.
Bárbara.
Cómoda. Y además con una capacidad, son 260 localidades. Hoy por hoy, 260 personas, viernes, sábado y domingo, no es fácil, ¿eh?
Bueno, y metiste toneladas de gente.
Sí, por suerte.
¿Cuántos miles?
Por suerte, y fueron poco más de 3.000.
¡Qué bárbaro! ¿Dos meses?
No, fue un mes.
¿Un mes? ¿Todo febrero?
Sí, todo febrero.
Está bien.
Terminamos el sábado 28 de febrero, creo. Y claro,
y en uno de los carnavales que fue más gente.
Sí, pero
porque además creció el teatro de verano y, ¿no?
Pero es una época, febrero, que quizás lo tengo como
en la sangre,
pero me encanta trabajar en febrero. Primero porque la gente está con un talante diferente y lo notás, ¿no? Como que todavía no arrancó el año, no hay mucha actividad política,
claro.
No salen muchos, viste, a hablar, y me parece que hay otro ánimo. Y después te das cuenta, viste, que la gente siempre quiere lo mismo. Pasarán, viste, pasarán los años, pasarán los gobiernos, pero la gente común y corriente siempre quiere lo mismo, pasarla bien con poco.
Pasarla bien con poco, bueno, ¿no?
Pero con
una buena propuesta.
No, pero te quiero decir...
Elaborada, trabajada,
pero te quiero decir que
bien actuada.
No,
favor,
pero...
Es exigente.
Pero lo saco del ambiente artístico. Que la gente común y corriente, con poco para lo que se ve por ahí, ¿no?
Claro.
Que con lo que uno de repente ahorra en impuestos, comerían todos los gurises.
Claro.
Que no comen hoy. Entonces, viste, son esas cosas que vos decís, que a veces hasta uno, viste, me ha llegado a pasar, digo, soy un frívolo, viste. ¿Cómo puedo subir al escenario, reírme, pensando, viste, que hay gurises que no comen?
Bueno.
Claro, viste, después decís, está, pero por lo menos me duele todavía. Pero hay gente que no le duele, y estamos en un momento,
bueno,
para
pero,
mí ese
pero
es el momento bravo.
Tenés una postura siempre, desde la BCG, yo qué sé, medio como transgresora, ¿no? Siempre. Los temas los planteás arriba del escenario.
No, claro, sí, por supuesto.
Con un gran humor, ni hablar todo lo que quieras, pero bueno.
Claro, viste, porque creo que el humor es necesario, y yo siempre digo, viste, que a veces el humor es como... llorar al revés. porque arrancás del dolor, ¿viste? El humor se para, por lo menos el humor que a mí me gusta, se paran en el dolor, ¿viste? En el sufrimiento. Y a partir de ahí me parece que la poesía tiene bastante que ver, como que, ¿viste? Como sí, que señor. El poeta a veces vive todo y lo que vive él después no lo saca como él, lo transforma en otra cosa que lo hace colectivo, ¿viste? Y me parece que el humor tiene eso, y por eso me parece que la gente como que viste, está, nos reímos, sí, pero qué bueno que nos siga doliendo aquello, ¿no?
Y la clave de, bueno, 3.000 personas, además, bueno, se quedó todo el mundo con ganas, ¿no? Me imagino lo que va a ser a partir de ahora, de vuelta, que lo pones en escena de nuevo. Pero, ¿qué? Bueno, por supuesto que sos una especie de llamador, digo, tal, es decir, bueno, la gente confía en vos, ¿no? Es decir, esto lo hace el flaco, bueno, hay que ir a verlo, ¿no? Primera cosa. Pero te metiste en una brava, arrancaste desde los confines de la humanidad, pasás por millones de años de vida acá en la Tierra. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo armaste esto? No sé, es que son una hora y media.
Una hora y media, sí. Una hora y media que arranca. Bueno, el monólogo arranca así, desde que bajamos del árbol hasta que enchufamos el celular. ¿Eh? O sea, ese es el periodo que abarca, que yo digo, el bajar del árbol fue el primer error de la humanidad. Ahí empezamos a equivocarnos, ¿no? Y para mí fue como una necesidad, ¿no? Pero yo ya vengo notando, sobre todo a partir de los 90, ¿no? Y a partir de los 2000 me parece que ahí la cosa fue aún más... Y es como que el tiempo... A mí hay una cosa que me obsesiona, es el tiempo, ¿no? Por eso es decir, en una hora y media...
Es raro, sí.
Se pueden hacer millones de años.
Sí.
Claro, como que desde el 2000 a la fecha, vos de repente del 90 al 2000, ¿no? Esos 20 años, esos 10 años, pasaban y decías, bueno, pasaron, pero los 10 años del 2000 ahora, pasaron volando.
Es tema de...
¿Viste como que decís?
Es tema de los músicos, de los poetas, está la canción de Carrero, ¿no? Se va la vida.
Claro,
¿no?
Es decir, pero todo, rapidísimo. Como, todo como se acelera.
Tenés razón, sí.
Entonces, ¿viste? Vos decís... Pero, y claro, cuando empezás a ver que la Edad Media duró 1000 años, vos decís, pero ¿cómo el ser humano soportó 1000 años? ¿No? Pero claro, después de la Edad Media, vos decís, está, se tendría que haber terminado la humanidad. Y decís, ¿y cómo apareció Da Vinci?
El Renacimiento, sí.
¿Entendés? Sí. Entonces me parece que yo lo que fui descubriendo, y era que creo que lo que yo estaba buscando, era decir, bueno, está, esto que vivimos, evidentemente, se tiene que haber vivido muchas veces. Y muchas veces la humanidad encontró un renacimiento. Y bueno, yo creo que estamos en el borde, ¿viste? O encontramos un renacimiento, o la Edad Media
va a durar.
Será el fin, ¿viste? Porque yo creo que es una Edad Media sofisticada la que estamos viviendo. El atraso que de repente lo teníamos antes con la, ¿viste? Con la quema de brujas y con... Ahora lo tenemos con la quema de los tipos que van lentos, ¿viste?
Claro.
Aquel está lento, dale, prendele fuego.
Claro.
¿Viste?
Sí,
porque
te lleva puesto.
Porque es así, no pensés, ¿viste? Dale, actuá, ¿viste?
¿Y qué estás viendo, además? Pues cierta deshumanización, que bueno, es un tiempo medio...
Sí, claro, uno, ¿viste? Es... Para los que vivimos la dictadura... ¿Ah? Y no digo padecimos, digo vivimos, ¿no? Y para mí, que yo, me agarró casi en la adolescencia, es decir, la adolescencia ya avanzada, pero o por lo menos a mí me resulta muy difícil desprenderme de lo que yo viví, pero no por el horror, sino por lo que hubo entre la gente. La empatía, el cuidarse uno al otro, el respeto. AEBU era un crisol, no solamente desde el punto de vista cultural, sino desde el punto de vista cultural. Veías pasar dirigentes de todos los partidos por ahí.
Sí, señor.
Digo, y se hacían cosas de todos lados y se vivía de una manera. Entonces, viste, yo entiendo a veces que hay que tenés que ayornar, no sé cuánto, cuánto, pero viste, yo ese punto de llegar a ayornarte tanto que ya te vaciaste y decís, pero loco, yo no puedo sacarme todo lo que fui.
Claro.
Todo eso que viví está acá adentro, yo no me lo puedo sacar. Y me parece que desde ahí es de donde sale ese humor. Desde ahí sale el humor. De que, viste, el ser humano necesita esa cosa.
La idea es que desde que se bajó del árbol no cambió mucho. No, esa es un poco la idea.
No. Y necesita lo mismo. Necesita claro. ¿Cómo empezó la cosa humana? Esto que podemos llamarlo ahora civilización. Una fogata, 10 tipos sentados y uno danzando o contando, vaya a saber cómo, o pintando. Y sí, los mismos fogones de Artigas.
Sí, el fogón, sí, sí.
Y claro, el fogón es el fogón.
Como en un camping ahora.
Claro, y la cosa es así, cuando empezás a ver, viste que, mirá que el tiempo, mirás para arriba y decís, ¿a cuánto estamos de aquello que estamos viendo? ¿Y cómo lo vemos si no existen? Capaz que estamos viendo lo que ya no existe.
Bueno, pero, a ver, de toda esta inspiración y de armar esta obra, bueno, después hay que llevarlo al teatro.
Claro.
¿No? Bueno, y cómo, bueno, ¿cómo hiciste, no? Para claro, llevarlo al plano. Pero aguantate un cachito, dale, porque tenemos una tanda ahí.
Bien, perfecto.
Y seguimos.
Habrán imaginado muchas cosas.
Ya volvemos con el Tungelé.